Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Saludamos a nuestros oyentes del programa Al Punto. En un programa anterior empezamos a desarrollar los principios que deben regular la libertad del creyente en Cristo, es decir, la libertad que tengo de usar y disfrutar de las cosas de este mundo. Ya que el uso de esta libertad es mal utilizado o a veces injustamente criticado en los que la usan, queremos desarrollar algunos principios escriturales que la regulan. En un programa anterior vimos varios principios, los cuales citamos a continuación. Primero, que el objetivo primario en el uso de nuestra libertad cristiana debe de ser agradar al Señor. Segundo, vimos que un principio regulativo de nuestra libertad cristiana es que no debemos de juzgarnos los unos a los otros en el uso de esta libertad. Y tercero, que en el ejercicio de nuestra libertad de hacer o no hacer algo que no esté abiertamente regulado por la palabra de Dios, la conciencia es el juez que nos debe guiar para determinar si es legítimo para mí el hacerlo o no hacerlo. Así es que vimos todos estos principios y hoy continuamos con algunos principios más referentes a esta libertad cristiana. Y el principio que queremos comenzar tocando en este momento es que el amor a los demás debe ser el motor que regule todas mis decisiones en el uso de mi legítima libertad cristiana. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículos 15 al 19, «Mas si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No sea pues difamado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en estas cosas sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que ayuda a la paz y a la edificación los unos a los otros». Y Pablo nos dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que lo fundamental en el uso de nuestra libertad cristiana no es el disfrute de los sentidos, pues el reino de Dios no es comida y bebida, como dice Pablo aquí. Esas cosas no deben ser lo primordial a la hora de tomar una decisión en el uso de esa libertad que yo tengo en Cristo. Lo que debe primar, sobre todo, nos dice Pablo, es el amor que toma cuidado de no ofender a mi hermano en el uso de la libertad que Dios me ha dado. Lo más importante es que entre nosotros no haya disensiones por el uso de estas cosas, que haya paz y mutua edificación. Es decir, me voy a abstener de todo aquello que le sea a mi hermano ofensivo a sus ojos delante de él, para que él también pueda ser edificado. ¿Y cómo puede ser edificado mi hermano cuando yo me abstengo de usar algo que es legítimo para mí? Lo primero es que mi actitud de poner sus sentimientos y su sensibilidad por delante de mi propio placer le va a hacer a él un ejemplo de amor hacia el Señor y hacia él que lo puede motivar a él. Lo segundo es que él aprenda a conducirse de la misma manera cuando tenga que hacer decisiones similares, poniendo a los demás y el bienestar del cuerpo de Cristo, la Iglesia, por encima de los deseos y caprichos de cada creyente. Nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, «En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica». Y lo que Pablo quiso dejar plasmado aquí es que a la hora de tomar una decisión en el uso de mi libertad cristiana, no es el conocimiento que yo tengo de que eso no es malo lo que me debe llevar a usar de esa libertad frente a mis hermanos, sino es el amor lo que va a regular mis derechos para no herir las conciencias y las sensibilidades de los demás. Si yo sé, por el estudio de las Escrituras, que el uso moderado del vino no es pecado, pero esa noche voy a tener una reunión con un hermano que en el pasado fue un alcohólico y ahora es un abstemio, o que piensa que el probar aún el vino es pecado, yo no debo hacer el uso de esta libertad para no ofenderle. Esto que hemos visto nos lleva de mano a otro importantísimo principio que es una ampliación de lo que acabamos de explicar y es el siguiente. El segundo principio es que el uso de mi libertad cristiana no debe ser un motivo de tropiezo a nadie. Es decir, mis actos, aunque sean el fruto de mi libertad cristiana, no deben inducir a los demás a pecar o a turbación. En Romanos capítulo 14, versículos 20 a 21, Pablo nos dice, «No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre hacer tropezar con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado». Pablo nos está diciendo aquí que si bien en el uso de mi libertad me es lícito el disfrute de las cosas que son legítimas en sí misma, esto no puede ser hecho a expensas de llevar a otra persona a pecar o a ser turbado. Si la persona delante de la cual yo uso vino, por ejemplo, es un exalcohólico y le lleva a considerar, como dijimos de nuevo, el uso del alcohol, yo me he convertido en un tropiezo para esa persona. O si estoy usando el vino delante de alguien con una conciencia sensible en contra de eso, a él le va a llevar a tristeza, pues él piensa que yo estoy pecando y puede causar alejamiento entre nosotros o turbación a su conciencia sensible a estas cosas. Este principio no es más que un derivado del expuesto anteriormente de que el amor debe ser el impulsor de nuestras decisiones y no mi disfrute personal. Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 8, versículos 8 al 13, diciendo, «Si bien el alimento no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, mas mirad que esta es vuestra libertad, de ninguna manera venga a ser tropiezo a los que son débiles. Porque si te ve alguno a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el templo de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será incitada a comer de lo sacrificado de los ídolos, y por tu conocimiento se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida hace tropezar a mi hermano, jamás comeré carne para no ser de tropiezo a mi hermano». Para Dios, querido oyente, lo importante no es que yo satisfaga mis apetitos con limpia conciencia. Para Dios lo importante es que yo me deje llevar no por mi propio bien, sino por el amor a los demás y el deseo de evitarles el tropiezo. Y si para esto, dice Pablo, yo tengo que negarme ese derecho o esa libertad que tengo delante de Dios, entonces lo haré, pues el amor a los que me rodean está por encima de mis propios intereses. La idea es que si delante de tal o cual hermano el uso de tu libertad con limpia conciencia lo va a hacer tropezar, no lo hagas. Pablo, en una ocasión, renunció a sus derechos de percibir un salario de los hermanos de la iglesia de Corinto para evitar las murmuraciones y el espíritu crítico de estos hermanos, quienes podrían pensar que Pablo se quería aprovechar de ellos injustamente y, haciendo así, podría predicar con mayor libertad el evangelio y hacerles el bien. Para suplirse, Pablo recibía ofrendas de la iglesia de Macedonia y hacía tiendas con sus manos. No obstante, Pablo les aclaró a ellos que nadie podía discutirle el derecho que él tenía de cobrar ese salario de ellos y que él estaba negando a sí mismo en el uso de su libertad para no ser de tropiezo a hermanos muy maduros en la fe, pero nunca renunció al principio de que él no tenía obligación de hacer esta renuncia y que le hubiese correspondido en toda justicia un salario. Y en 1 Corintios 11, 7 al 9 nos dice, ¿acaso pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueses ensalzados porque os he predicado el evangelio de Dios de balde? ¿He despojado a otras iglesias tomando salario de ellas para serviros a vosotros y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros carga y me guardaré? Y esa es la explicación de todo lo que veníamos hablando anteriormente. Me gusta mucho, querido oyente, el comentario que hace Sam Waldron a la Confesión de Fe de Londres de 1689 en este punto sobre la libertad de conciencia y comentando el texto de Romanos 14:21. Y Sam dice lo siguiente: de esto, muchos han concluido que no debo hacer nada que ofenda o moleste o irrite a otro cristiano. En primer lugar, tal interpretación podía terminar con toda libertad de conciencia y llevar a un nuevo yugo, el yugo del temor a los hermanos. Uno nunca sabe cuándo uno podría estar pecando cuando hace lo que otro cristiano considera malo. Cristo no practicaba esta forma de ver las cosas. Fin de la cita. Y un ejemplo de esto lo vemos cuando Cristo no quiso someterse a la costumbre y a la tradición de los fariseos de lavarse las manos, que era parte de la tradición judía, antes de tomar alimentos, como si fuese un mandamiento de Dios. Y más bien los criticó abiertamente a ellos por adoptar una posición que era simple y sencillamente una tradición y adoptarla como un mandamiento escritural y querer esclavizar la conciencia de otras personas para que hiciesen lo mismo. El último principio que queremos citar en este día de hoy es el que en el ejercicio de mi libertad cristiana no debe ser nunca un obstáculo al Evangelio. Más bien debe ser puesta en el altar del sacrificio cuando está de por medio el avance del Evangelio. Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículos 19 al 22 nos dice: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque yo no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. El apóstol Pablo desarrolla en este pasaje cuál era su prioridad en el uso de su libertad cristiana. No era el aferrarse a ella como el bien supremo. Aún personas fuesen a ser heridas con su conducta no pecaminosa, pero que en alguna forma hiriese la sensibilidad del hermano débil. Más bien él estaba dispuesto a ceder hasta donde fuese necesario en el ejercicio de esa libertad por amor a las personas que le rodeaban y de manera que el Evangelio pudiese ser más efectivo entre ellos. Él no negociaba la opción entre hacer el bien a los que lo rodeaban o usar de su libertad cristiana indiscriminadamente. Siempre ponía el bien de las almas, la gloria de Cristo y el avance del Evangelio por encima de todo, incluyendo su libertad cristiana. Y así esperamos que tú también lo hagas, querido oyente. Así que en el día de hoy vimos otros tres principios que nos ayudan a regular nuestra libertad cristiana. Y el primero que vimos fue que el amor a los demás debe ser el motor que regule todas mis decisiones en el uso de mi legítima libertad cristiana. Lo segundo fue que el uso de mi libertad cristiana no debe ser motivo de tropiezo a nadie, es decir, mis actos, aunque sean fruto de mi libertad cristiana, no deben inducir a los demás a pecar o a turbación. Y en tercer lugar, vimos el último principio, que el ejercicio de mi libertad cristiana no debe ser un obstáculo al Evangelio y más bien debe ser puesta en el altar del sacrificio cuando está de por medio el avance del Evangelio. Será hasta otra entrega, queridos oyentes.